Saludos a mis amigos Sixi Quiroz, también saludos a Willy, a Johnny Rodríguez Hernández, gracias por comentar. Bueno, señoras y señores, continuamos con las noticias más importantes. Como le estábamos diciendo hace un rato, y voy a repetir esto, ¿verdad? Porque en la radio no salió completo, pero como le estaba diciendo hace un rato, un ex marín de Estados Unidos asegura que la OTAN y Estados Unidos llevan años dentro del territorio de Ucrania entrenando neonazis, escuchen.
Reino Unido y de Canadá también participaron en entrenamientos a neonazis afiliados a la brigada Azov en Ucrania. Ritter afirmó que unidades militares extranjeras de Estados Unidos y la Unión Europea visitaron Ucrania para precisamente formar grupos nacionalistas extremistas en el oeste del país y que después estos grupos derrocaron al presidente Viktor Yanukovych y comenzaron a aplicar políticas de violencia e intimidación. Pues sigue dando que hablar. ¿Quién ha entrenado a las fuerzas ucranianas y, sobre todo, cuándo empezó este entrenamiento? En este sentido, el ex oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, aseguró que el ejército de su país entrenó a combatientes. Aseguró que el ejército de su país entrenó a combatientes que califica de neonazis en Ucrania y que Washington contribuyó a su expansión dentro incluso del aparato estatal. Escuchemos ya sus palabras.
Neonazi. Las unidades militares neonazis están incorporadas a la ideología neonazi, existe en la política ucraniana, al igual que el culto a Stepan Bandera, un nazi ucraniano que siguió en el lado de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto no se puede tolerar más, es inaceptable. El objetivo aquí es claro y tiene que ver tanto con el aspecto militar como con el político. La desmilitarización se refiere a la deconstrucción de las fuerzas militares que la OTAN lleva construyendo durante los últimos 10 años más o menos, especialmente desde 2015, cuando la OTAN empezó a entrenar activamente a batallones del ejército ucraniano para combatir contra Rusia. Los entrenaron para luego enviar a matar a los separatistas rusohablantes en Donbass. Dichos elementos de las fuerzas militares ucranianas en realidad representan a la OTAN y deben ser eliminados.
El exoficial asegura que, además de esta...
Bueno, ahí ustedes ven, señoras y señores. Bueno, eso es lo que dice el ex oficial. Si usted quiere ver el video completo, puede entrar a www.generacionnews.com, www.generacionnews.com. Ahí está el video completo. Lo puede ver en nuestra página de internet, www.generacionnews.com. Y de hecho, en el próximo programa, El Gallinero, voy a estar presentando un par de cosas adicionales que parecen interesantes, y el tema del próximo programa del Gallinero es el mensaje neonazi de Volodymyr Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos de América. De eso vamos a hablar. Saludos a Cookie Agosto, a Esther John Maldonado, Joey del Valle, un abrazo para ti también. En otras noticias, señoras y señores, en Lakeland, en Central Florida, la oficina del sheriff del condado de Polk está investigando el robo de nueve convertidores catalíticos de 5 vehículos en un negocio. Los robos ocurrieron en algún momento entre el 11 y el 14 de marzo en un negocio de Waterfield Road en Lakeland. Si tiene alguna información, puede ser útil para esta investigación y comuníquese con el detective Hannon al 863-499-2400 863-499-2400. Puede llamar al detective. Comenzamos inmediatamente con las noticias, hablando de fraude, hablando de todo este tipo de cosas. Ustedes recuerdan en Miami el grupo de personas que estimó a varios ciudadanos de la Ciudad del Sol con el alquiler de una casa que no era de ellos. Una de esas personas se hizo pasar por Realtor. Y el otro caso fue de los dos que se hicieron pasar por los dueños y propietarios de la casa. Pues resulta que ya han arrestaron o se entregó la mujer, que era la que se hacía pasar por Realtor. Otro de los hombres había sido arrestado. Y el tercero, Dionocer Bravo. Jordani Carriles fue arrestado, pero el tercero, Dionocer Bravo, también ya acaba de ser arrestado. El segundo había sido arrestado en Kissimmee, Florida, y el tercero ya también arrestado. Escuchemos.
Sospechoso acusado de estafar a una decena de familias con rentas fraudulentas en una casa de Homestead. Las autoridades confirmaron que Deinocer Bravo es el tercer arrestado en relación a estos casos que reportó Noticias 23. René Anciani se nos une en vivo con más. René.
Así es, buenas noches. Y hoy se cumplen exactamente 15 días desde que Noticias 23 reportó las primeras denuncias sobre estos múltiples casos de estafa. Las víctimas se han mantenido muy en contacto con nosotros y, por supuesto, muy pendientes de la investigación. De las tres personas que buscaba la policía, dos en este momento están aquí en la cárcel de TGK, quienes se entregaron voluntariamente. El tercero fue capturado hace unos días en Orlando y también se espera su extradición aquí a Miami-Dade.
Súper contenta, esta noticia definitivamente nos alegra el día.
Así quedó el récord público de Deinocer Bravo, de 47 años en la cárcel. Michelle, la única víctima que logró de hecho mudarse a la casa con su hijo por un solo día, nos dio su reacción.
Nuestra fe está en que en algún momento pues podamos recuperar nuestro dinero y que obviamente estas personas paguen por todo el daño que nos han hecho.
El pasado 1 de marzo publicamos las denuncias de quienes, con contratos y recibos en mano, nos contaron que perdieron miles de dólares pagando lo que pensaban eran depósitos para poder mudarse. La supuesta agente de bienes raíces, según la policía, era Priscila Contreras, y la pareja que fungía como dueños de la casa eran realmente los inquilinos, Jordani Carriles y Deinocer Bravo.
Por supuesto, me siento muy en paz porque sé que estas personas no seguirán haciendo daño.
En redes sociales, los sospechosos publicaban fotos y videos juntos en fiestas y paseos. Noticias 23 también obtuvo imágenes de cámaras de vigilancia cuando Priscila Contreras y Jordani Carriles fueron a la casa de Edgar Méndez, otra de las víctimas, quien dice que le pidieron el dinero de los depósitos en efectivo a cambio de un contrato ilegítimo.
Me entregó el contrato y entonces, bueno, como necesitaba la renta, y le dile lo que es sus 4.200.
Estas víctimas de estafa aseguran que con este duro golpe que los dejó en la calle por días, aprendieron una gran lección.
Es bien importante que tú conozcas a esa persona, que realmente tenga su licencia de realtor. Siempre yo, de esta hemos aprendido todo. Yo creo que no nos vuelven a coger a ninguno de bobo.
Bueno, y precisamente esa mujer, Michelle González, nos confirmó hoy que sigue en un hotel con su hijo buscando otro lugar. Otras de las víctimas nos han dicho que, por el contrario, siguen con algunos familiares tratando de recuperarse del gasto y del dinero que han perdido. Pero no todo queda aquí. La Fiscalía Estatal de Miami-Dade está tomando el caso. Nos han enviado copias las víctimas de las cartas que han recibido para una reunión el día de mañana miércoles para determinar lo que viene de ahora en adelante.
Bueno, ya ustedes ven. Así que ya se han encontrado a las tres personas, se han arrestado a las tres personas. Pero lo que nos preguntaban por aquí, si el dinero apareció. Mire, el dinero aparentemente ya se gastó. Ya no hay marcha atrás. Así que el dinero se gastó. Esto es lo que está ocurriendo en esta área de Miami. Así que con lo de la renta y Michelle González Paunesa, quien hace un tiempo también fue reportera de Noti1 en Puerto Rico, pues usted ve ahí que fue una de las personas víctimas de eso. Y yo lo que siempre me pregunto, y no quiero juzgar ahora ni comenzar a que ustedes digan, ay, pero Ray, por Dios, pero gente, ¿a quién se le ocurre mandar dinero por sale? O sea, una cantidad de dinero tan grande, 4,000 y pico de dólares. Eso tú lo podrías de momento hacer porque tú le estás comprando a alguien $30, un collar de algo que cuesta $10. Te mando por el sale, pero nada. Bueno, eso es lo que hay. Mientras tanto, el alza del petróleo ha estado aumentando y, por supuesto, le achacan a la guerra la culpa.
Los consumidores pasan a la acción directa. En el oeste de Francia, una veintena de manifestantes bloqueó varios depósitos de gasolina. A pesar de que el Estado anunció una reducción de 15 céntimos por litro a partir del 1 de abril, los ciudadanos quieren más.
Estamos esperando la congelación de los impuestos a los combustibles. Esto nos permitiría respirar y recuperar el aliento en nuestra vida diaria.
La Agencia Internacional de Energía advierte de la posibilidad de la mayor escasez de petróleo en décadas. Para abandonar la dependencia con los combustibles rusos, los líderes europeos buscan alternativas.
Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados, que tomamos los pasos para mitigarlo, para ayudar a las personas con el precio de la vida. Un gran salto hacia adelante en renovables, más nuclear, el uso más efectivo de nuestros hidrocarburos.
Pero la crisis no solo afecta a Occidente. República Democrática del Congo, uno de los países más azotados por la violencia y la pobreza, depende totalmente de las importaciones. Y el petróleo está en precios prohibitivos para trabajadores, como este mototaxista.
Las compañías petroleras no nos explican lo que está pasando. Cierran y al siguiente día reabren con precios muy altos. El litro a $1.90.
Es en los países más pobres donde antes se están viendo las consecuencias de las sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania, como en Sri Lanka, donde la multitud intentó asaltar la oficina del presidente, en medio de la ira por la peor crisis financiera de su historia.
Bueno, miren esto, 1.90 el litro en el Congo, 1.90 el litro, estamos hablando sobre $6 el galón, una cosa increíble lo que ha estado ocurriendo. La escasez de petróleo se está dando en todo el mundo, por supuesto le están echando la culpa a la guerra, pero mire, la guerra no tiene nada que ver, el petróleo se sigue produciendo. Lo que tiene que ver es que los países han decidido ponerle a un productor de petróleo como lo es Rusia, ponerle sanciones. Rusia tiene el petróleo, no se lo quieren comprar a Rusia, por supuesto, pero Rusia tiene el petróleo. Mientras tanto, en Londres, Boris Johnson busca mayor suministro de crudo en el Golfo.
Hasta Londres, con toda la información que la tiene nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, qué bueno saludarla, muy buen día. Le pregunto entonces los detalles que se conocen de la visita de Johnson a Medio Oriente. Además, una visita llena de polémica, ¿no, Luisa?
Buenos días. Sin duda, es una visita relámpago, como lo mencionas, Arabia Saudita y Abu Dhabi. Es altamente controversial porque tratando de reemplazar el petróleo y los hidrocarburos de Rusia y de asegurar además que los precios internacionales del petróleo no sigan creciendo para que estos no sigan afectando los precios de los alimentos a nivel global, el Reino Unido puede hacer acuerdos con países altamente cuestionados en sus bajos estándares de la protección de los derechos humanos. La parada más controversial es Arabia Saudita, donde Johnson se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha sido acusado por Occidente de ordenar directamente el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en el 2018, y este fin de semana, el pasado fin de semana, por la ejecución de al menos 81 personas y también el papel de Arabia en la guerra en Yemen. El jefe del partido de la oposición, el laborista Sir Keir Starmer, ha acusado al gobierno de no tener una estrategia energética y ha dicho que va de la mano de dictador en dictador. Otro propósito de esta visita también será buscar que los países del Medio Oriente aumenten su producción de petróleo.
Ahora, Luisa, ¿en qué consistirá esta nueva estrategia energética para Reino Unido, que finalmente es lo que está buscando Johnson?
Sin duda, no se conocen los detalles, pero lo cierto es que hay urgencia porque el Reino Unido ha anunciado que a finales de este 2022 no se permitirán las importaciones de petróleo y sus derivados desde Rusia. El gobierno afirma que esas importaciones rusas representan el 8% de la demanda del Reino Unido, así que se espera que esa estrategia sea revelada la próxima semana. El primer ministro dijo desde Abu Dhabi que esas posibles nuevas fuentes de energía serán más renovables, más verdes y nucleares. Recordemos que el Reino Unido ha firmado el acuerdo para cero emisiones para 2050, pero lo cierto es que en estas alturas y con la urgencia de reemplazar el petróleo y los hidrocarburos que vienen de Rusia, no puede quitar ninguna opción de la mesa. Eso significaría que podría seguir explorando petróleo en el Mar del Norte, en Escocia, y tampoco se descarta el fracking.
Bueno, ahí ustedes ven, no se descarta el fracking. O sea, y el fracking en Estados Unidos no se hace porque el presidente tiene que complacer a la zona liberal de izquierda de su partido que no quiere el fracking. Mientras tanto, lo que está ocurriendo es que todos los países están buscando petróleo. Los países prefieren hacer negociaciones con Arabia Saudita, que han estado acusando al el líder máximo de Arabia Saudita como un hombre asesino y todo esto. Pero a la hora de conseguir petróleo, cualquiera puede ser tu amigo. Bueno, en otras noticias que están ocurriendo también en este momento, en las últimas horas, un repunte en los casos del COVID es lo que se está reportando también. Y dice la OMS que está todavía, que todavía no hemos llegado al pico máximo y que una nueva variante, la BA2 es la variante que ha causado unos o que está causando unos problemas grandes. Bueno, en otras noticias, funcionarios de salud de Florida suspendidos 2 meses después de instar al personal de salud a que se vacunara, va a regresar a su trabajo. El gobierno se lo está permitiendo. En Miami, monumento a los tiradores, un trabajador de la zona ribereña asesinado a tiros por un compañero de trabajo. Buscan también en Miami a un tirador de El Palmetto, una de las principales avenidas de la zona. El hombre, un hombre estaba con otra persona en su auto en El Palmetto, en plena hora del rush, cuando de momento allí comenzaron a dispararle. Allí mismo, imagínese usted que le comiencen a disparar a un carro que está al lado de usted en una plena avenida. Así que eso es lo que han estado informando que pasó en El Palmetto, según la información que sale en la prensa. La patrulla de carreteras de Florida está investigando un tiroteo en El Palmetto que resultó en la muerte de una persona y hospitalización de otra el miércoles por la tarde. La Highway Patrol, Florida Highway Patrol, dice que sucedió cerca de las 3 de la tarde del miércoles, en plena hora pico. Dicen que dos hombres, ambos de alrededor de 20 años, conducían hacia el norte en un Nissan Altima rojo en el Palmetto Expressway, esa es la 826, cuando fueron atacados en el área de Okeechobee Road en la salida Northwest 103 Street, cerca de Hialeah. El Nissan se estrelló contra una pared de barrera de hormigón después de la lluvia de disparos. Había docenas de marcadores de evidencia que indicaban casquillos de bala. Según la Florida Highway Patrol, el pasajero murió en el lugar. El conductor fue trasladado en avión al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en estado crítico. Es lo que se reporta en los medios de noticia de esta situación que ocurrió en el Palmetto, en una autopista bien transitada en esa zona. Bueno, señoras y señores, voy a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News. We'll be right back.